Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, siendo las 3:05 de la tarde, sean muy bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa de lunes a viernes a esta hora hasta las 4 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí. Desde luego, indudablemente, agradeciendo pues los correos electrónicos y las sugerencias de temas e invitados que analicen no solamente la situación que impera en Cuba, sino también temas de corte internacional. Agradezco también en este momento la asistencia técnica en estudios de Mike Vázquez, la producción, como siempre, de Jaime Almiral. Y bueno, vamos a lo que nos toca, y es agradecer que haya decidido tomar nuestra llamada y conversar con nosotros sobre algo que verdaderamente sigue siendo de interés para la nación cubana, y es el tema de la mujer. Quiero agradecerle a la profesora e historiadora Ileana Fuentes, en nuestra invitada, el que haya tomado nuestra llamada. Buenas tardes, Ileana, bienvenida. Nuevamente quedamos en hablar sobre el tema que desgraciadamente hoy por hoy es una triste actualidad en esa Cuba regida por una nomenclatura machista y que verdaderamente es un azote, y ha sido un azote para la mujer cubana desde que llegó al poder. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Cuba. Agradecida de que me invites y siempre dispuesta a participar y tomar estos temas que son urgentes para la nación entera, para la nación cubana entera, pero sobre todo para las mujeres cubanas.
Bueno, se destaca que hay un feminicidio en Cuba cada 10 días. Esto es una realidad. Ese es un régimen machista, misógino, que indudablemente no se pone la mano en el corazón a la hora de atacar a la mujer cubana, haciendo un alarde innecesario de fuerza y de violencia. Y tenemos como ejemplo pues la amenaza que ha recibido la líder de las Damas de Blanco y su esposo, con prisión por delitos de sedición, desacato y desorden público. Me gustaría que tú me dijeras por qué la doctora Bachelet, que debe condenar públicamente todas las graves violaciones de derechos humanos en Cuba, pues sencillamente no se ha involucrado en este tema. Si esto que ocurre en Cuba estuviera ocurriendo en un país de derecha, pues indudablemente estaría gritando que están matando mujeres, están sacrificando al ser que es el eje del hogar. Pero como ocurre con Cuba, que es un país de izquierda, es un país comunista, es un país de violencia, pues no le da importancia y mira para otro lado. Tu análisis sobre el tema.
A ciencia cierta no se puede decir por qué Michelle Bachelet no se pronuncia sobre el caso de Cuba y sobre las violaciones de derechos humanos, lo terrible que ha pasado en Cuba desde el 11 de julio del año pasado, lo que ya todos sabemos, el número de presos, 1.412 personas detenidas después del 11 de julio, 214 de esas personas son mujeres. Hoy en la actualidad hay 1.007 presos políticos en Cuba, según la organización Cuban Prisoner Defenders de España. 130 de esos presos políticos son mujeres. O sea, ¿por qué Michelle Bachelet no se pronuncia? Solo se puede especular por qué su silencio. Y mi especulación es que esta señora está comprometida desde hace mucho tiempo con los intereses de Cuba y con Cuba y con lo que era el bloque socialista, bueno, los pocos que quedan países socialistas, y no quiere pronunciarse sobre eso. Sabiendo que en Cuba a todo extranjero se le abría un expediente de asuntos personales cuestionables para en algún momento seguridad del Estado o el MININT podérselo sacar y exigirles silencio, que miraran hacia el lado opuesto, habría que pensar que Michelle Bachelet tiene un expediente en el MININT donde sabe Dios qué información y qué datos hay, que entonces el gobierno de Cuba lo mantiene como una moneda de canje para exigirle a ella por lo menos su silencio. Entonces es lo único que uno puede especular y la única conclusión que uno puede llegar, porque es que no cabe en ninguna mente clara y sana que esa mujer no se haya, desde su posición, no se haya pronunciado ya sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba y de las violaciones contra la mujer.
Hay algo que me llama la atención, porque es que es imposible que, habiendo organizaciones no gubernamentales en el exterior que han hecho llegar cartas de denuncia sobre el caso de las damas de blanco, es imposible que ella no tenga conciencia de que, por ejemplo, el domingo fueron arrestadas más de una veintena de damas de blanco, pero no es un domingo, llevan varios domingos, son casi 3 años que estas mujeres están siendo pues azotadas por la furia y la violencia. Y eso pues es imposible, es que no sé en qué planeta vive la doctora Bachelet, que no es capaz de condenar públicamente lo que está ocurriendo en el caso de la dama de blanco, en el caso de las propias madres de los jóvenes encarcelados. En fin, habría más razones y motivos para esgrimir una fuerte y contundente renuncia que pusiera más aún énfasis ante los ojos del mundo de las atrocidades que ese régimen lleva adelante contra la mujer cubana. Por eso hoy por hoy la mujer cubana lidera prácticamente la oposición en Cuba, porque contra toda esperanza, contra toda corriente, no ceja en su empeño de su condición de eje y centro del hogar, de reunificar a la familia cubana y que Cuba retome el camino de libertad del que goza ella misma, que una mujer que en izquierda se pasea libremente por el mundo y es capaz hasta de ir a su país a cabildear bajo su posición y como chilena a favor de un gobierno pro socialista. O sea, estas son cosas que no entendemos y no queremos ser fatalistas, pero tristemente esta es una situación que nos lleva a pensar que no hay una disposición por parte de organizaciones que velan por el derecho de la mujer. Pero tú tienes un estudio muy interesante que me gustaría que compartieras conmigo, unas gráficas, porque la mujer cubana ha condenado desde todos los ámbitos hasta las religiosas de distintas denominaciones, que son perseguidas sencillamente por una razón. Porque en este momento en que Cuba le está dando todo el apoyo a la invasión Ucrania, pues sencillamente estas mujeres religiosas, bautistas, cristianas, hasta católicas, han rechazado esta conducta y están siendo sometidas pues a violencia y a escarnios.
Indiscutiblemente, y cerrando el tema de Michelle Bachelet, yo estoy segura de que en el MININT hay un archivo con información de chantaje hacia esa señora, como lo ha habido a través de los 62 años de dictadura castrista contra todos los diplomáticos, invitados, directores de centro, profesores universitarios de Europa y de Canadá y de Estados Unidos, para llevarlos a una lealtad hacia ese gobierno, una lealtad incuestionable, porque si tú sabes que en un archivo hay una información que tú no quieres que se sepa en ningún lado, tú te vas a callar la boca. Y esa es la única explicación que hay para Michelle Bachelet, porque la OEA se ha pronunciado, Amnistía Internacional se ha pronunciado, Freedom House se ha pronunciado todo el mundo con el caso de Cuba y las violaciones de derechos humanos y de la violencia contra la mujer. Y entonces, ¿qué pasa en la oficina de Michelle Bachelet? Bueno, no lo podemos imaginar. Esa indiferencia, que no es falta de conocimiento, pero sí falta de responsabilidad y de honestidad. Pero bueno, volvamos a Cuba, a lo que está pasando en Cuba. En estos momentos se estaba dando en vivo un anuncio por parte de las activistas feministas en Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, de una guía que han sacado, una guía contra la violencia política, para conocer, que las mujeres conozcan cuáles son las diferentes manifestaciones de la violencia de género política, que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, tiene que ver con discriminación racial, tiene que ver con discriminación de género, tiene que ver con discriminación por identidad cultural, por identidad religiosa, etcétera, etcétera. Estas mujeres están hablando de la interseccionalidad de la violencia política, que no es solamente por el activismo político, sino se compone, se complica esa actitud del gobierno en diversas expresiones, cuando una mujer negra y es activista, homosexual o trans y es activista, o es religiosa y es activista. O sea, se unen diferentes factores en el maltrato y en el atropello del gobierno, o sea, de la violencia política contra las mujeres. Y entonces han sacado una encuesta que distribuyeron hace poco a través del proyecto Aulas Abiertas, que desarrolla el Instituto Político para la Libertad de Perú, que tiene muy conectadas a las cubanas en esta lucha, y han salido toda una serie de estadísticas donde las mujeres dicen estar expuestas a la violencia política por razones de género y por todas las razones que ya mencioné, y donde dice además que el 96.8% de las mujeres encuestadas dicen que están en peligro de estar expuestas a esa violencia política. Y la violencia política, estamos hablando de seguridad del Estado por un lado y del MININT por el otro. Y esa gráfica muestra que el 83% de los abusos los comete seguridad del Estado y el 17% de los abusos los comete el MININT, el Ministerio del Interior. En fin, ¿qué infierno es el que están viviendo las cubanas, no ahora, desde hace 62 años.
Pero hay algo muy interesante en todo esto, y mira, te pongo un ejemplo. Creo que para nadie es un secreto que el presidio político cubano ha sido el más largo, más cruel, e inhumano y largo. Y cuando digo largo, no digo en cantidad, sino en estadía. Condenas que sobrepasaban quizás la edad de la condenada, menores recluidas, sancionadas,
exacto,
y por años. Y jamás en la vida pues hubo un verdadero interés por estos, caramba, defensores de la mujer que hoy se rasgan las vestiduras por tomar en cuenta el sufrimiento y el daño antropológico que le ha causado a la mujer cubana esa tiranía.
Así.
Y hoy, por ejemplo, tengo frente a mí pues la noticia de que Yeleis Torres, la activista Yeleis Torres, fue liberada y se encuentra en su domicilio. Ella misma lo informó en una directa que hizo para las redes sociales. Recordarás el caso de ella, que fue la joven que estuvo recluida en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, municipio de La Lisa, hace 10 meses, luego de confrontar a la salida de un edificio al vocero del régimen de la televisión cubana, Humberto López, quien intentó violentamente quitarle el teléfono celular.
Exacto.
Cuando ella transmitía una directa para Facebook. O sea, estamos viendo cómo y por qué la mujer cubana a veces no acude a las autoridades como en otros países del mundo, donde hay violencia doméstica. Esto no es un caso exclusivo de Cuba. Hay violencia doméstica, hay abuso doméstico, hay asesinatos por problemas matrimoniales, lo vemos en Estados Unidos, desgraciadamente, cuando hay una confrontación doméstica, como un padre es capaz de asesinar a una mujer y sencillamente después suicidarse o en confrontar a la policía para que lo maten. Pero también existen casas de apoyo a mujeres que son abusadas, leyes que restringen al abusador y acuden a la policía, acuden a la fiscalía, pero en el caso de la mujer cubana no ve al ente policial como un amigo, sino como un represor más. Esta mujer está libre y está en su casa y va a dar más declaraciones. También integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue agredida al cuestionarle a López por asuntos de su vida privada. Tras la agresión, como todos sabemos, fue detenida, sometida a un proceso de investigación y el delito fue atentado. O sea, estamos viendo cómo ellos son intocables, pueden ser inmunes a la violencia y provocan la violencia. Dame tu opinión sobre este caso muy connotado, pero que tuvieron que ponerla en libertad.
La razón por la cual la mujer cubana no confía ni puede confiar en la policía como entidad a la cual un ciudadano en un país normal se va a quejar para que la proteja de algo que le va a suceder. Eso en Cuba no existe, porque todos los cubanos saben, y las mujeres cubanas sobre todo, saben que la policía es del gobierno, pertenece a Seguridad del Estado o pertenece al MININ, o pertenece a la Policía Nacional, que es del Estado. Y si el Estado lleva años, ya son 3 años, posponiendo y postergando y dándole de lado a la adopción de una ley integral de violencia contra la mujer, que desde el 2019 las feministas, el grupo de feministas cubanas pidió ante la Asamblea Nacional, y la Asamblea tuvo el descaro y la desvergüenza de decirle que para el 2028 habría esa consideración, no ahora. Entonces, si el Estado no responde a los peligros que sufren las mujeres, como la violencia doméstica, como los protocolos de salud que no existen para ayudarla, en fin, órdenes de alejamiento que tampoco existen, refugios para mujeres abusadas que tampoco existen, si el Estado no se compromete a ninguna de estas medidas a través de una ley integral de violencia contra la mujer, entonces, ¿cómo la mujer cubana va a pensar que un policía la puede ayudar? Cuando además, a nivel de cuadra, se está viendo donde quiera que hay opositores o activistas por los derechos humanos o periodistas independientes, se está viendo a la policía dándole palos y abusando y atropellando a los cubanos y a las mujeres, empezando por ahí. Entonces, ¿a quién puede dirigirse la mujer cubana para que le proteja sus derechos y su seguridad? ¿A nadie?
Cuando se creó la Federación de Mujeres Cubanas, se creó con el fin de reivindicar los derechos de la mujer, que de acuerdo con ese régimen misógino, deshonesto y cruel, era sencillamente una pieza de prostitución en la época de Cuba republicana, y resultó ser un brazo armado del régimen para separar a la mujer como eje del hogar. O sea, estamos esperando todavía un reconocimiento mundial a esa labor que la mujer cubana, contra toda esperanza, como el salmón nadando contra corriente, y a pesar de la represión, lleva la antorcha en la mano para la libertad de Cuba. Quiero agradecerte, Ileana, el tiempo que le has destinado. Tienes un interesante artículo en Cubanet. Estoy esperando la parte 2 y la parte 3 para hacer un programa especial contigo sobre este artículo, que recomiendo que comiencen a leerlo y que esté en las páginas de Cubanet. Gracias, Ileana, por haber tomado nuestra llamada.
Gracias a ti, Cari.
Que tengas un lindo día. Igual. Y bueno, con Ileana Fuentes voy a mi primera media hora y regreso con Pedro Fuentes Cid, un activista expreso político con el cual vamos a hablar de la crisis en Ucrania. Ya regreso.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso de nuestra segunda y última media hora de nuestra edición en Tras la Noticia, donde agradezco que haya tomado nuestra llamada mi querido Pedro Fuentes Six, expreso político y un activista, miembro del Consejo del Presidio Político Cubano, uno de los directores, pero un hombre que también ha estado directamente muy involucrado a través de distintas conferencias y que ha visto por parte de los países que se liberaron tras el muro de Berlín caer en el año 80, pues sencillamente la solidaridad de varios de esos países que se han hecho eco de la labor que llevan adelante hombres como él en busca de la solidaridad para que Cuba retorne a un estado de derecho y libertad. Gracias, Pedro, por tomar mi llamada y muy buenas tardes.
Para mí es un honor, Cari, créemelo. Y siempre que tú me llames, me tendrás a tu disposición, sin duda. Eres una hermana expresa política y eso yo no lo puedo olvidar jamás.
Bueno, vamos a lo que nos toca. Pedro, a mí me gustaría el análisis tuyo de por qué y cuál es la razón por la cual Vladimir Putin y la Federación Rusa han creado este conflicto en Ucrania, la posición de Ucrania. Tú has estado muy vinculado con países como Checoslovaquia, Hungría, Polonia. Te reitero, fueron países muy solidarios y son solidarios con el futuro de una Cuba democrática. Lo he podido palpar yo cuando he estado en Bruselas, en la Unión Europea. ¿Por qué este retome de una situación crispante para el mundo entero por parte de Vladimir Putin, la Federación Rusa, con Ucrania? Dame tu criterio.
Bueno, mira, Cari, básicamente yo te diría que el temor de Vladimir Putin, que es una persona que ya sabemos que está un poco alienada con el poder, no quiere soltarlo, es básicamente que el año pasado, finales del año pasado, se vieron ya indicios serios de la posibilidad de que Ucrania entrara a formar parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Hubieron conversaciones muy en serio que demostraron que esa era una posibilidad real. Ya eso, yo te diría que creó en la mente de Putin el plan de volver otra vez a invadir a Ucrania, que como sabemos ya lo había hecho ya cuando en años pasados ocupó parte del país. Pero gracias a Dios, diría yo, todo le ha salido mal a Putin, todo. Sus cálculos de victoria rápida se vieron en cero. Sus cálculos de el poco apoyo que iba a tener Ucrania por parte de las potencias occidentales también se ha visto que no fue lo que él esperaba. Ha habido una solidaridad absoluta y total, como hacía tiempo que no se veía en el mundo con Ucrania. Y además se lo merece el país. Se lo merece porque ya sabemos que ya en otra ocasión sacaron a los invasores soviéticos de allí. Los sacaron. Y los sacaron a base de muchas bajas, de miles y miles y miles de bajas de ucranianos que lucharon por sacar de allí a sobre todo a los rusos. Y ahora estamos viendo que si tú miras a un mapa, ves que hay una cola grandísima de las tropas rusas para invadir Kiev, están sencillamente parados. No han podido entrar dentro de la capital. Han logrado entrar en otras ciudades, pero ha sido, si tú miras un mapa, ha sido una cosa muy pobre lo que ellos han logrado en este tiempo que ya llevan luchando con esa fuerza tan considerable de cerca de 150,000 tropas, de las cuales debemos de aclarar que ya han habido cerca de 4,000 y pico de bajas por parte de los rusos, de acuerdo con cálculos internacionales. Es decir, que ya no son 150,000, ya son 140,000+. Aparte de eso, Occidente ha reaccionado fantásticamente bien. Ha hecho lo que tenía que hacer, yo creo, por ejemplo, con las sanciones económicas, han puesto entonces a la oligarquía que está en estos momentos gobernando Rusia en una situación extremadamente difícil. Uno de los mejores amigos de Putin y de los consejeros de Putin es un oligarca, un multimillonario ruso, el yate de él vale 120 millones de dólares. Oigan eso. Para que un señor tenga un yate que vale 120 millones de dólares, ¿qué cantidad de dinero no podrá tener esa persona? Y es el más cercano consejero de Putin. El yate corrió peligro o lo cogió el Estado francés, estaba en un puerto francés, y entonces ahí yo no estoy claro si se pudo quedar el yate allí o el capitán se lo pudo llevar.
Fue confiscado,
correcto.
Fue confiscado. Y te agrego, no es solamente el principal consejero de Putin. Existen 12 hombres muy poderosos que son dueños de transnacionales y multinacionales que tienen fortunas que sobrepasan los 30,000 millones de dólares que le están pidiendo a Putin.
Y eso es desde
que luego a la, de, efectivamente están luego de la condena por parte de hasta Suiza de aplicarle el SWIFT, pues indudablemente han visto que sus valores han ido descendiendo y están presionando. Pero hoy se da a conocer que Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha vetado las importaciones estadounidenses de petróleo y gas de Suiza.
Exacto.
Biden asegura que busca también el respaldo internacional para prohibir la compra de crudo ruso. Eso indudablemente va concadenado con las conversaciones que lleva Estados Unidos con la Unión Europea para prohibir las importaciones de petróleo ruso.
Exacto.
Pero ¿cómo se para en este momento a Putin? Porque él está, no, esto es peligroso. Es peligroso porque ha sencillamente respondido con que puede utilizar un arma nuclear para contrarrestar este tipo de acción. ¿En qué punto estamos?
Sí, Cari, mira, yo creo que eso es una posibilidad, pero no creo que sea una posibilidad con muchas cantidades de, ¿cómo te diría?, de por ciento de que ocurra. La oligarquía rusa en estos momentos ya le está tirando las orejas a Putin. Y no solamente la oligarquía rusa, su principal aliado es la China comunista, que siempre ha sido también una potencia que ha sido una potencia que ha estado compitiendo con el imperio ruso, ¿verdad? Comparten la misma ideología, más o menos, pero para China la ventaja absoluta que tiene es la paz. En la paz ellos pueden lograr grandes cantidades de bienes económicos. En estos momentos Rusia ya está pidiéndole ayuda económica a China y China se la está brindando, pero Xi, aunque es un pro-Putin, también está sujeto a sus grupos allá que lo controlan, el gobernante chino. Y esta gente están posiblemente ya planteándole a Putin que modere su actitud. Yo creo que el mundo entero lo va a hacer que él modere su actitud y no lo lleve más allá de esta invasión. Que de más está decirte, nunca va a ser una victoria. Porque poniendo el caso de que él domine toda el territorio de Ucrania, aún así, después el costo para Rusia de una guerra de guerrillas prolongada que los ucranianos le van a llevar a cabo a ellos mientras estén allí, va a ser quizás peor todavía que la que han tenido todos estos días de batallas frontales. Es decir, eso es una cosa que hay que tomar en consideración.
Y eso que tú señalas es un punto muy importante, porque precisamente hay milicias ya preparadas, el pueblo ucraniano se está defendiendo con lo que puede, utilizando y creando cócteles Molotov. Pero hay una noticia muy interesante, porque la Unión Europea acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia.
Correcto.
Esto es algo que podría cambiar totalmente el rumbo de justamente esta acción de Vladimir Putin, porque le daría artillería a los que aún dentro de la propia Federación Rusa, y no hablo de oligarcas, hablo de pueblo común y corriente, se han tirado a la calle. Hay más de 7.000 personas arrestadas y están pidiendo el cese porque no contaron con ellos. El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea llegó a un acuerdo para invitar a la Comisión Europea a presentar un dictamen sobre las solicitudes de adhesión presentadas por Ucrania, Georgia y Moldavia. De acuerdo a un informe, la presidenta francesa de la Unión, los 27 pidieron este lunes a la Comisión que dé el primer paso en ese camino. ¿Cuánto puede cambiar esto y qué giro le puede dar a la situación que en este momento mantiene en vilo al mundo entero?
Hay otra cosa también, Cari, que yo creo que tenemos que tomar en consideración, que es un problema mucho más serio para Putin, y es precisamente el apoyo del pueblo ruso. El pueblo ruso no está de acuerdo con esta invasión.
No lo está.
Se ha creado inclusive una condena de 12 años de prisión para el que hable de invasión y no de operación militar. Oye, eso, el que diga que hubo una invasión a Ucrania, ya de hecho está condenado a esos años de prisión. Aparte de eso, hicieron muy recientemente un survey muy serio de la cantidad de rusos que están a favor de Putin, y dio un 50 y pico por ciento, pero flojo, es decir, que están a favor de Putin, pero que tampoco están, es una avalancha de a todo lo que él haga. ¿Te das cuenta? Que sencillamente lo están apoyando. Y eso es tomando en consideración la centralización estatal allá de los medios de comunicación. Que todo lo que le llega ahí a los rusos es filtrado por Putin y por el Partido Comunista. Sin embargo, han habido miles y miles de personas ya arrestadas por protestar en contra de la invasión a Ucrania. Eso es algo que hay que tomar en consideración, independientemente de que la mafia rusa, que es la que sabemos que está gobernando en estos momentos allí, vamos a ponerle el nombre que de verdad le pertenece, que la mafia rusa que está gobernando allí le han tocado sus intereses económicos.
Uh-huh.
Eso es algo imperdonable para la mafia. Y que eso no se lo van a permitir a Putin por mucho tiempo más. No se lo van a permitir. Y ya lo veremos. Ya lo veremos. Vamos a ver qué cantidad de tiempo más le queda en el poder a Putin. Si persiste en esta actitud de que ha tenido con Ucrania.
De acuerdo al Pentágono, que vamos, está estimando que entre 2.000 y 4.000 soldados rusos ya han muerto en la ofensiva. El presidente de Ucrania participó en el día de hoy a través de una videoconferencia en la sesión de la Cámara de Comunes del Reino Unido. Los civiles empezaron a ser evacuados de la ciudad de Sumy en un nuevo intento de instaurar corredores humanitarios que mientras estaban siendo creados, seguía Putin lanzando misiles, lanzando artillería pesada y violando la Convención de Ginebra. Exacto. Con las bombas de racimo. O sea, aquí yo veo algo, Pedro, que es lo que me inquieta. Si Putin en este momento cesa totalmente y llega a un acuerdo, ¿a qué acuerdo sería? Y segundo, ¿perdería él el poder?
Bueno, yo creo que las dos cosas, por ejemplo, que llegue a un acuerdo es una posibilidad, ¿verdad? Y que el acuerdo no va a ser un acuerdo que no va a ser tan perjudicial para Ucrania como una guerra, también yo creo que es una posibilidad bastante real. Porque en definitiva están presionándolo, inclusive ahora hubo una reunión con el premier israelí. Sabemos que Zelensky, el presidente heroico de Ucrania, es judío, y entonces uh-huh. Hubo una conferencia de alrededor de 3 horas entre Putin y el primer ministro israelí, y de allí el primer ministro israelí se fue para Alemania, que es otro de los baluartes en contra de los rusos y en defensa de Ucrania. Es decir, hay cosas que se están moviendo que ya veremos aflorar en los próximos días, que son para Ucrania, yo creo que serían importantísimas, y para evitar el que perdure esta guerra criminal que están llevando a cabo Putin en contra de los ucranianos, donde están pereciendo hombres, mujeres y niños. Y hablando de mujeres, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Felicito de esta manera a todas las mujeres que están escuchando esto y a todas las que no lo están escuchando también. Pero sobre todo a las mujeres ucranianas, que están siendo víctimas de esta invasión sin tener ningún tipo de participación, habiendo provocado esta guerra que han llevado en contra de las familias ucranianas.
A propósito de las mujeres ucranianas, hay milicias y mujeres milicianas detrás de las barricadas a la espera. Exacto. De las tropas rusas. O sea, son mujeres que vivían una vida común y corriente y hoy andan colgando un AK-47 para defender con uñas y con dientes. Por ejemplo, Slevana, una muchacha de Odessa que estudió bioquímica y que había arribado hace poco aquí para trabajar, sus padres quedaron del otro lado y sencillamente está a la espera de saber si Vladimir Putin va a bombardear la ciudad o no. Lo mismo se vive en Kiev, que se presume que primero Rusia conquistaría el sur y el oeste antes de comenzar. Estas son mujeres que hasta el día de ayer llevaban una vida distinta y diferente. Ucrania es un país muy rico. Y yo creo que aquí también hay un orden de corte económico. Lo que no acabo yo de entender son las sanciones impuestas a determinados personeros involucrados en esta acción. Pero, ¿qué ha pasado con la fortuna de Vladimir Putin? Hasta ahora los gobiernos occidentales, Pedro, han centrado sus sanciones en las personas sospechosas de actuar como apoderados de Putin, con la esperanza de que aumenten la presión sobre él. Pero se sabe, y esto es un análisis del New York Times, que aunque Putin gana $140,000 al año y se dice que es propietario de un pequeño apartamento, pues se conoce que la fortuna de él es incalculable. Y te digo con toda honestidad, a mí me parece que hay que empezar por incautar los bienes de Vladimir Putin para que entonces él sepa el peso de la acción que ha tomado, porque, por ejemplo, él tiene un palacio, una propiedad en el Mar Negro que se estima que costó 1,000 millones en un complejo historial.
Wow.
O sea, podríamos hablar también del yate de Putin, que costó $100 millones. O sea, esto es el inicio de una guerra que es económica más que política. Putin necesitaba dinero. Y como siempre, tal y como hicieron, desposeyendo a los propios países del bloque soviético, hoy por hoy quiso robar la fortuna que el pueblo ucraniano ha logrado tener. Quiero darte las gracias, Pedro, por este análisis, porque hayas tomado nuestra llamada. Seguiremos contactando contigo.
Seguro.
Porque esto todavía pues continúa y es muy importante y muy interesante para nosotros saber que un compañero de prisión está tan fuertemente involucrado con países que luchan a favor de la libertad y del Estado de Derecho en Cuba y en el mundo entero. Gracias, Pedro.
Gracias, Cari.
Igualmente. Y con Pedro Fuentes Cid me despido por el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Mai Vázquez Estudio, la producción de Jaime Almiral, quédese en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Se despide de ustedes su amiga Karin Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema el cual yo me he ocupado toda mi vida de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo. pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes, porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelva en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.